Las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE de este 22 de enero, aunque el día llega con frío, nos lo habían anunciado ya, a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Nos vienen advirtiendo así de que a lo largo de esta madrugada, durante la noche que acabamos de pasar, algunos la están pasando todavía, se iban a registrar las temperaturas más bajas de todo lo que llevamos de invierno. Y depende de dónde te encuentres, lo puedes comprobar si tienes un termómetro cerca o un dispositivo móvil que te indica el registro que marca ahora mismo la temperatura ahí fuera. El centro y buena parte del norte de la península se despiertan bajo cero. Noche muy fría, sí. Aquí el Herrera ya no se puede quedar en el simple fresquito. Noche muy fría en la mayor parte de las capitales de Castilla y León, en Cuenca, Pamplona, Gerona, Lérida, Gerona. Prácticamente toda la mitad norte, temperaturas bajo cero. Y las máximas para hoy no van a llegar en muchos casos a los 10 grados. Aparte de Canarias, se salvan en el Levante y la mitad sur. Según la EMET, en Málaga, hoy pueden alcanzar los 17, 14 en Murcia, 13 en Sevilla y Valencia. Eso sí, cuidado con las heladas, y si miramos a lo que tenemos por delante, destaca la posibilidad de nevadas en Mallorca, donde la cota se sitúa por encima de los 500 metros. Estamos en un fin de semana en el que una de las imágenes la encontramos en las estaciones de esquí. La nieve de esta semana ha provocado escenas que prácticamente no habíamos visto durante todo el invierno. Se ha retrasado la llegada de la nieve y, al igual que ayer, seguramente hoy también volveremos a ver estaciones de esquí llenas, los parkings de los coches abarrotados, largas colas para acceder a las pistas, en fin, da igual donde nos fijemos. Especialmente se ha visto en las últimas horas en Sierra Nevada, pero también en las estaciones del Pirineo, en La Molina, en Gerona, en Alto Campó, en Cantabria, en la Sierra de Guadarrama, en Valderinares, en Teruel. Estamos ante un sector muy importante de nuestro turismo y ahí están los datos. Aunque depende mucho de la temporalidad, de cómo venga el año, solo las estaciones de esquí mueven una facturación por encima de los 150 millones de euros por temporada. A lo que hay que añadir todo lo que generan alrededor. Además de esa imagen invernal, como con las estaciones de esquí, como hacía tiempo que no se veían, hoy es un día para contarte y también para analizar la primera gran protesta de la legislatura. Llevamos 3 años de legislatura, ¿eh? Pues es la primera gran protesta de la legislatura contra las políticas de Pedro Sánchez. Lo primero que siempre se pregunta en una cita de estas características es ¿cuánta gente asistió? Y como suele ocurrir, si las críticas van contra el Ejecutivo, convocantes y delegación del Gobierno no se ponen de acuerdo. Delegación habla de poco más de 30.000 personas y los organizadores elevan esa cifra al 500.000. Hagan una media entre esas dos cantidades y seguro que el dato se acerca mucho más a la realidad que lo que nos ha contado la delegación del Gobierno. En todo caso, ahí están las imágenes aéreas desde los áticos, por ejemplo, desde el ático del Ayuntamiento de la capital. Ahí están las fotos de una plaza de Cibeles repleta y con gente abarrotando todas las grandes arterias que salen de la Fuente de la Diosa. Calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, en fin, todas llenas. Gritos de dimisión dirigidos contra Sánchez y el Gobierno por tomar una deriva que no solo es que no llevaban en su programa electoral, es que se cansaron de repetir lo que nunca harían y han terminado haciendo. La lista es interminable. Partiendo del pacto de gobierno con Podemos, pasando por los acuerdos con los separatistas, apoyándose una y otra vez en el Congreso, en Esquerra, en Bildu, los indultos a los condenados por el 1 de octubre, y si nos situamos antes de ayer, pues ahí está, la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación. ¿Qué es lo que más le recordaron a Pedro Sánchez en Cibeles, los que se concentraron este sábado? Sus acuerdos con Bildu.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Quieres lo repito otra vez?
Qué mal se lo hace pasar a Pedro Sánchez la fonoteca. Y ahí está Bildu, sí, como uno de los socios prioritarios del PSOE en el Congreso. Una concentración en la que, como decía, le han recordado a Sánchez todos los incumplimientos de sus propias palabras, que ha venido ejecutando desde que llegó a Moncloa, sus pactos, la modificación del Código Penal a la carta, y lo último también se lo recordaron, las graves consecuencias de la ley del solo sí es sí.
Hoy nos hemos reunido personas con diferentes sensibilidades, pero con objetivos comunes. Defender la democracia, defender la Constitución y defender una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos.
Es Julia Calvet, presidenta del colectivo de jóvenes Xacabat, que fue una de las encargadas de leer el manifiesto final. Xacabat, por cierto, es un colectivo de jóvenes catalanes que en la universidad y en otras esferas públicas tienen que sufrir todo tipo de insultos, incluso agresiones, por no plegarse a los separatistas. Independientemente del número de los que acudieron ayer a la plaza de Cibeles, que ya les digo que está muy, muy por encima de esos 30.000 o 31.000 que asegura la delegación del gobierno. Estas demostraciones de fuerza, poco habituales por otro lado en la derecha, apenas inquietan a Sánchez. Y eso explica mejor la respuesta que dio durante un mitin en Valladolid. Da igual los que acudieran, porque la factoría de marketing y discursos de Moncloa ya tenía preparado lo que el presidente Sánchez iba a decir en ese mitin ante los suyos, antes, mucho antes de que se produjera la propia concentración. El argumento utilizado para ridiculizar a los que fueron a Cibeles, pues fue un tanto rebuscado. Equiparar a los independentistas catalanes, a los que se manifestaron el jueves en la cumbre hispano-francesa en Barcelona, con los que ayer lo hicieron en Madrid.
Lo que quedó fue el pasado jueves en Barcelona unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
Curiosa comparación. Pedir respeto por la Constitución, que es lo que se hizo en Cibeles, está en las antípodas de lo que reclaman los separatistas. Exigir algo sensato, básico, como la unidad de España, es justo lo contrario a lo que reclaman los independentistas. Es lo que se quiere encargar. En todo caso, ¿qué efecto electoral tienen estas manifestaciones? Porque una cosa es la foto, que en cualquier protesta se ve en la calle, y luego después está como se traduce en las urnas, y no solo por parte de reivindicaciones del centro-derecha. Pueden recordar todas las que le convocaron en su día a Esperanza Aguirre en Madrid, las que le siguen convocando, esas mareas blancas que denominan, a Isabel Díaz Ayuso. Y ahí están los resultados en las urnas. Pero por eso, no porque ayer se reunieran 150, 200, o si me apuran, 300.000 personas, o más, o 500.000, según los convocantes, eso no significa que la derecha vaya a ganar de calle en las elecciones generales de finales de año. Esto lo recordaba el sociólogo de GAT3, Narciso Michavila, en el fin de semana con Cristina.
Por mucha manifestante que haya, quiere decir que entonces en unas elecciones al Congreso van a ganar. Bueno, también llenaron Colón en el año 19 y sin embargo dividieron su voto en tres y bueno, pues los mismos votos tradicionales divididos en tres pues le dieron la victoria al señor Sánchez.
Ese es el gran problema electoral al que se sigue enfrentando la derecha, su división. Aunque todo apunta a que ese problema se va a reducir en parte viendo la evolución de Ciudadanos, que ha desaparecido de parlamentos en los que ha llegado a gobernar, como Madrid o Andalucía. Fuera de esta concentración, de sus consecuencias, de la gente que hubo, hoy miramos a Marruecos porque mañana lunes han convocado allí a las dos cámaras del Parlamento para dar respuesta a lo aprobado el jueves en Bruselas, en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo. ¿Qué aprobó el jueves la Eurocámara? Pues una resolución de urgencia con dos cuestiones fundamentales. La primera es pedir a las autoridades marroquíes que respeten la libertad de expresión y de información, que dejen de una vez de perseguir a periodistas, de encarcelarlos, de tratarles como delincuentes sin más. Y la segunda viene a cuenta del denominado como Qatar Gate, el poder ejercido por Qatar y también por Marruecos con métodos corruptos para que desde Bruselas se difundiera una imagen amable del país organizador del pasado Mundial de Fútbol. Que nadie hablara desde Bruselas de la vulneración de los derechos humanos en Qatar. Eso sí, previo soborno a los que se dejaron, como la ya es vicepresidenta del Parlamento, la socialista Eva Kaili. Con esta resolución, Europa pide que los representantes marroquíes tengan restringido el acceso al Parlamento Europeo mientras que dure la investigación de esos sobornos. ¿Qué es lo que pasó en la votación? Pues que el PSOE votó en contra de esa resolución. Y lo hicieron rompiendo la línea marcada por su grupo tras una llamada de Marruecos al propio ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Los días 1 y 2 de febrero hay una reunión de alto nivel con España y no conviene enfadar a Mohamed VI. No vaya a ser que responda abriendo de par en par la frontera de Ceuta y Melilla. Ya vimos lo que pasó en mayo de 2021, después de que España asistiera de forma médica en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Entonces entraron de golpe casi 10.000 inmigrantes de forma irregular por Ceuta. La relación desde entonces entre España y Marruecos es tensa y no será porque España no ha cedido, incluso con un cambio histórico de nuestra posición respecto al Sáhara. Veremos en qué queda, porque este es un asunto que puede tener repercusiones graves y lo hemos comprobado. Por cierto, a partir de las 8 de la mañana vamos a hablar con el periodista Ignacio Cembrero, que es uno de los casos que ha analizado el Parlamento Europeo, que incluso ha utilizado, sí, para exigir a Marruecos algo tan básico como es la libertad de expresión y la libertad de información, y algo que no han apoyado los diputados europeos del Partido Socialista Obrero Español. Hay más noticias en este domingo, que es 22 de enero, y que te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Acusación particular.
Así quiere personarse la patronal de Ocio Nocturno y la Federación de Restauración Catalana en el caso de Dani Alves por el daño a la imagen del mundo de la noche. El futbolista ha pasado su segunda noche en la prisión de Brians.
Nuevos documentos.
Los hallados en el domicilio del presidente estadounidense Joe Biden de su etapa como senador y vicepresidente de Obama. En total ya son 26 papeles clasificados por los que, como con Donald Trump, le investiga la fiscalía.
Objetivo MIR.
Más de 12.500 personas se han presentado al examen para hacerse con una de las 8.550 plazas ofertadas. De ellas, 2.500 son para médico de familia. Los resultados se conocerán el mes que viene.
Fitur.
Cierra hoy su 43ª edición con optimismo en el sector del turismo, que empieza a dar por superada la pandemia. 2023 se plantea como un posible año de récord de ingresos.
Cancelada.
La búsqueda de Iker y Amaya, los montañeros vascos desaparecidos en la la Patagonia a quienes se ha dado por fallecidos sepultados en una grieta. Un tercero pudo salir con vida en la avalancha de nieve del pasado jueves.
Qué mal pinta esta búsqueda. Continúan las protestas.
En Perú, donde 200 personas han sido detenidas tras el desalojo de la principal universidad de Lima. El número de muertos en los disturbios ya asciende a 62 y la presidenta Dina Boluarte se sigue negando a dimitir.
Al abrigo de la radio comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con una noticia que hemos conocido esta madrugada. El Departamento de Justicia ha encontrado nuevos documentos clasificados en una de las residencias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y eso que la semana pasada Biden aseguró que ya no encontrarían más, que ya no había nada más. La policía ha localizado 6 documentos marcados como clasificados. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Miembros del Departamento de Justicia realizaron el pasado viernes un intenso registro del domicilio particular del presidente Biden en la localidad de Wilmington, en Delaware, localizando 6 nuevos documentos clasificados. Estos nuevos documentos son de su época como vicepresidente con Barack Obama y también de su etapa como senador. Los investigadores se hicieron además con varias notas manuscritas de Biden para su posterior análisis. Tras el hallazgo de otros documentos en este mismo domicilio y en un despacho en Washington, el presidente autorizó un registro total de su domicilio que se prolongó durante 12 horas. Un registro en el que estuvieron presentes tanto los abogados personales del presidente como abogados de la Casa Blanca. Ni el presidente Biden ni la primera dama estuvieron presentes durante el registro. Tanto Biden como el expresidente Donald Trump están siendo investigados por sendos fiscales especiales por la posesión de documentos clasificados. En el caso de Biden, un total hasta ahora de 26 documentos, más de 300 en el caso de Trump.
Y las últimas horas han vuelto a estar protagonizadas por la violencia en Perú. La policía ha detenido a cerca de 200 personas en el desalojo de la principal universidad de Lima. Es un vehículo blindado, lo que escuchas de la policía, derribando la puerta del campus donde cientos de personas llevaban acampadas desde el pasado miércoles. Mientras, el número de muertos en los disturbios se eleva ya a 62. Manifestaciones que comenzaron en el mes de diciembre tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y el nombramiento de Dilma Boluarte, que se niega, se resiste a dejar el cargo y convocar elecciones. El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, pasa su segunda noche en prisión. Está acusado de un delito de agresión sexual por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La última hora es que la presunta víctima ha renunciado a ser indemnizada. Quiere que la instrucción judicial continúe y que el proceso avance contra Dani Alves. Además, según las primeras investigaciones, las cámaras de vigilancia de la discoteca parecen ofrecer información relevante sobre lo que pudo pasar allí. Imágenes y todo tipo de pruebas que los Mossos de Escuadra siguen recabando. ¿Qué más datos tenemos? Barcelona, Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días. El brasileño ha pasado su segunda noche en la cárcel de Brianzuno, en San Esteban de Rovira, a media hora al norte de Barcelona. Aún continúa en el módulo de bienvenida. Allí pasó el reconocimiento médico y recibió a los especialistas, entre ellos una psicóloga, siguiendo el protocolo habitual de cualquier ingreso. En las últimas horas hemos conocido que la víctima, la chica de 23 años, ha renunciado a una indemnización económica por parte de Dani Alves porque quiere que se haga justicia. El club en el que militaba el futbolista, el Pumas mexicano, le ha rescindido el contrato y fuera su mujer, Joana Sanz, ha pedido un poco de empatía y respeto a la prensa que espera en la puerta de su casa. También se ha pronunciado la patronal de ocio nocturno y la Federación de Restauración Catalana. Han anunciado que presentarán la semana que viene un escrito conjunto en el juzgado para personarse como acusación particular en la causa por el daño, dicen, que hace el caso también a la imagen del mundo de la noche de Barcelona. En los próximos días, Dani Alves pasará al módulo 5 de Brians, uno donde se encuentran algunos de los reclusos más mediáticos, pero sin recibir ningún trato de favor.
Aquí hay que repetir, tantas veces haga falta lo de la presunción de inocencia. aunque no hay que ir tampoco por el otro extremo. Decía el actual entrenador del Barça, Xavi, lo siento por Dani Alves, hombre, pues no creo que sea la valoración más oportuna, cuando se está investigando un presunto caso de violación. Te hablo ahora de la ley del solo sí es sí. Ya sabes, desde su entrada en vigor, el pasado 7 de octubre, ha provocado que al menos 244 delincuentes sexuales se hayan beneficiado de rebajas de pena o directamente hayan sido excarcelados. Ya sabes que estamos a apenas unos meses para las municipales de mayo y durante todos los fines de semana, de aquí a ese 28 de mayo, pues se van a suceder los mítines. Mira que tenía una oportunidad buena el presidente del gobierno en Valladolid ayer para analizar esa cifra. 244 delincuentes sexuales beneficiados gracias a una ley impulsada por su gobierno. Ni media palabra. Ni media palabra sobre esa situación. ¿A qué se agarra? A la polémica sobre las medidas provida en Castilla y León. En su intervención, Sánchez reducía las necesidades de las mujeres a una cuestión material.
Miedo e inseguridad, eso es lo que sienten las víctimas de violencia de género, a pesar de que sus agresores lleven la llamada pulsera de alejamiento. Gregorio Gómez Mata es cofundador y secretario de la Asociación Alma.
Son continuas las llamadas que recibimos por parte de mujeres, muy inquietas, donde nos preguntan si a ellas les va a pasar lo mismo, si él le van a reducir condenas, si van a ponerlo en la calle ya. Es un continuo pánico lo que vienen sufriendo, ¿no? Y queramos o no, esta incertidumbre lo que está ocasionando es un maltrato institucional que están sufriendo las mujeres víctimas, ¿no?, por una mala ejecución de una reforma. A la hora de ejecutarse, pues ha dejado flecos sueltos y las consecuencias son las que estamos viendo a diario.
Este sistema de alejamiento se ha usado ya en más de 12.000 casos sin víctimas mortales, pero las asociaciones advierten.
El problema surge cuando los condenados no hacen el uso apropiado de la pulsera de alejamiento y lo que hacen es utilizarla para seguir maltratando a las mujeres, ¿no? Que se da, por desgracia, en muchas ocasiones, conozco varios casos, y por desgracia también el sistema judicial no está dando la respuesta adecuada, ¿no?, condenando a algo que ellos mismos han impuesto, ¿no?
Según los últimos datos de noviembre del Ministerio de Igualdad, en España hay ya 3.015 dispositivos de seguimiento, un 16,7% más que el mismo mes en 2021.
Era María Ruiz que nos informaba, nos contaba que está proponiendo el gobierno para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Ya sabes que de momento se resiste a rectificar la ley del solo sí es sí, se resiste a corregir esos agujeros que están beneficiando a violadores y a pederastas. Apuestan, lo escuchábamos, por las llamadas pulseras telemáticas. Y lo cierto es que la aplicación de esta medida parece complicada. Solo va a ser posible colocarlas cuando esté activa por una sentencia judicial alguna medida de alejamiento entre víctima y agresor. Nos situamos ahora en Zaragoza, nos ocupamos de otra concentración que ha tenido lugar este sábado. Los vecinos de una docena de pueblos afectados por los incendios del pasado verano en Ateca y el Moncayo, que arrasaron 20.000 hectáreas en la provincia de Zaragoza, se han concentrado este mediodía ante la sede del Gobierno de Aragón. Se quejan de que no terminan de llegar las ayudas prometidas y quieren que esa catástrofe natural, no se olvide. Enrique Pérez, Zaragoza, ¿qué reclamaban los manifestantes?
Quieren que lo ocurrido no caiga en el olvido, una de las mayores catástrofes medioambientales que se han vivido en la provincia de Zaragoza.
El peor verano del siglo XXI. Lenguas de fuego arrasando montes, casas y vecinos desalojados, árboles calcinados, animales sin hogar.
Conscientes de que esta situación puede volver a repetirse, exigen la restauración de las zonas quemadas y medidas preventivas para que los pueblos puedan seguir estando vivos.
Tenemos la responsabilidad de que estos incendios supongan un antes y después.
Califican de vergonzosas, insuficientes y mal gestionadas las ayudas ofrecidas por las administraciones.
Que son exiguas y que solamente repararían los daños de las personas que han sido afectadas de forma directa. Pero tenemos mucho más patrimonio que de forma indirecta se ha perdido.
Gentes llegadas de Moros, Ateca, Bubierca o Añón de Moncayo que vieron arrasados sus cultivos, calcinados sus paisajes e incluso algunos vieron como el fuego afectaba a sus propias casas que hubo que desalojar.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar del precio de la electricidad. La cuesta de enero puede acabar siendo algo más llevadera gracias al respiro que nos está dando la factura de la luz. Recibo que de momento se perfila como uno de los más baratos de los dos últimos años. Va a rondar entre 50 y 60 euros de media, algo que no se veía desde febrero de 2021. De hecho, como es habitual cada domingo, hoy baja el precio de la electricidad hasta los 35 euros el megavatio hora. Esto supone un 38% menos que ayer sábado. Para que tengas una idea más aproximada, pagamos por la luz hoy un 82% menos que hace justo un año. Y mirando un futuro inmediato, la pregunta es, ¿nos va a seguir dando un respiro esa factura eléctrica, Alicia García?
La luz va a subir algo en España, sí, pero no tanto como lo hará en Europa. Lo cuenta COPE Francisco Valverde, que es experto energético.
Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces, lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea, que seguiremos siendo, bueno, pues el mercado más barato de Europa.
Si no se estuviese aplicando la llamada excepción ibérica, hoy estaríamos pagando unos 32 euros más de luz. El caso es que la idea del gobierno sería prorrogar esta medida hasta mayo del próximo año, pero Bruselas ya ha advertido de que no podrá mantenerse más allá de diciembre de este 2023.
El precio de la electricidad bajará este domingo, es un 38% menos, y si algo está ayudando a abaratar la factura de la luz, es el tiempo. Llevamos un invierno más suave de lo normal, especialmente en diciembre y en esa primera mitad de enero, y con mucho viento, aunque eso sí, parece que el frío de este fin de semana ha venido para quedarse al menos durante toda esta próxima semana. Iranzu García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hoy ya se nota en nuestros termómetros esa bajada de temperaturas que seguirá produciéndose esta semana y que además irá acompañada de heladas en el interior del país, un temporal que puede empeorar en las zonas montañosas de los Pirineos, donde se alcanzarán los 10 grados bajo cero. Jorge Olcina es el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Nos entra el efecto de la masa aire fría con una situación de norte, de noreste, y es la que va a provocar unas jornadas ya desde este fin de semana de temperaturas bajas. Va a hacer mucho viento, ya está soplando algunas rachas en el Valle del Ebro y la Tramuntana.
Para esta semana que entra se esperan bajas temperaturas de entre 1 y 3 grados por debajo del promedio normal para estas fechas, rachas de viento y heladas, aunque la buena noticia es que este temporal se va a suavizar de cara al próximo fin de semana.
Y a las 6 y 27 quiero que escuche las preocupaciones de estos jóvenes.
Yo estoy más tranquila de lo que me esperaba, la verdad.
Con ganas de que se acabe ya.
Sí. Todos los días iba a la biblioteca de 8 de la mañana, 8 de la tarde.
Son los testimonios de algunos de los 12.668 médicos que se presentaron al examen del MIR. Van a tratar de hacerse con una de las 8.550 plazas que hay disponibles en esta convocatoria. Los exámenes han sido en 28 ciudades de España y se han ofertado un 5% más de plazas. Exámenes que comenzaban en torno a las 4 de la tarde se han prolongado hasta las 8. Este año, ante la crítica situación que está viviendo la atención primaria, se han ofertado 2.455 plazas en esta especialidad, 119 más que en la convocatoria anterior. Dermatología vuelve a ser la gran estrella de esta convocatoria de MIR, aunque entre las favoritas también están anestesiología, cardiología o medicina interna. Desde luego, estos estudiantes, estos jóvenes, no necesitan clases particulares. Sin embargo, un 47% de alumnos españoles recibe clases de apoyo, según un estudio reciente elaborado por una escuela de negocios. Cada familia invierte una media de 270 euros por hijo al año. El profesor titular de la UNED, Juan Manuel Moreno, que ha participado en este estudio, explica en COPE qué hay detrás de este aumento.
Es un reflejo de una sociedad tremendamente competitiva, para bien y para mal, en la que los padres han tomado conciencia de que o invierten más o sus hijos se quedan atrás.
Madrid es la de mayor gasto, con 350 euros de media por alumno, y Castilla-La Mancha tiene el más bajo, 153 euros de media por alumno. Tomamos rumbo en la mañana del fin de semana de COPE a las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, el número 2 primero que se ha utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Matteo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno de los...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida analizamos lo que nos ha dejado la concentración en Madrid, en Cibeles. A favor de la Constitución, la democracia y en contra de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. También la última hora que nos llega desde Washington con el hallazgo de más documentos clasificados en el domicilio del presidente Joe Biden. Y tenemos que volver a hablar, sí, lo hacíamos hace unos minutos, de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. De esas consecuencias que no quiere hablar el presidente del gobierno. Mira que tiene oportunidades. Ayer, en ese mitin en Valladolid, podía haber recordado esa cifra, esos 244 agresores sexuales, pederastas, delincuentes sexuales, que se han beneficiado gracias a una ley del gobierno, hasta ahora. Hay cientos de casos todavía susceptibles de revisión. Condenados que han visto cómo su pena de prisión se rebaja. Solo el viernes se comunicaron más de 40 revisiones. Revisiones a la baja de penas. Y alguna excarcelación también. La primera en Canarias, por ejemplo. Esto, como te imaginarás, está provocando que las víctimas se sientan todavía más desprotegidas e inseguras. Que ese miedo de volver a cruzarse con su agresor por la calle se incremente. Sobre todo porque puede suceder antes de lo previsto. Gregorio Gómez Mata es cofundador y secretario de la asociación ALMA. Allí dan amparo a las víctimas de violencia de género. Nos cuenta en COPE cómo esta ley ha provocado que se dispare el temor y también las llamadas.
Son continuas las llamadas que recibimos por parte de mujeres muy inquietas, donde nos preguntan si a ellas le va a pasar lo mismo, si él le van a reducir condenas, si van a ponerlo en la calle ya. Es un continuo pánico lo que viene sufriendo, ¿no? Y queramos o no, esta incertidumbre lo que está ocasionando es un maltrato institucional que están sufriendo las mujeres víctimas, ¿no?, por una mala ejecución de una reforma. A la hora de ejecutarse, pues ha dejado flecos sueltos y las consecuencias son las que estamos viendo a diario.
El Ejecutivo reconoce que la norma no está teniendo los efectos deseados, pero se resiste a corregirla, a rectificarla. ¿Qué proponen desde el Ministerio de Igualdad, que es el impulsor de esta ley? Pues aumentar el número de las pulseras de alejamiento. Se trata de un dispositivo que va a la muñeca o al tobillo del agresor. Su sistema de geolocalización permite a la policía seguir sus movimientos. Arturo González de León es profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Abat Oliba de CELU.
También se le da un dispositivo de geolocalización a la víctima, de tal manera que están conectados esos dos dispositivos y cuando se acerca el reo a la víctima, o al revés, cuando la distancia entre los dos dispositivos es menor de X, lo que haya marcado el auto del juez, entonces eso salta un aviso.
Este sistema de geolocalización se ha usado en más de 12.000 casos. Los expertos advierten de que se trata de una medida difícil de implementar. Además, solo es posible cuando esté activa, por sentencia, alguna medida de alejamiento entre víctima y agresor, que en muchos casos o no existe o ya no está en vigor. Además, las asociaciones advierten sobre cómo estas pulseras pueden ser utilizadas para continuar con el maltrato.
El problema surge cuando los condenados no hacen el uso apropiado de la pulsera de alejamiento y lo que hacen es utilizarla para seguir maltratando a las mujeres, ¿no? Que se da, por desgracia, en muchas ocasiones, conozco varios casos, y por desgracia también el sistema judicial no está dando la respuesta adecuada, ¿no? Condenando a algo que ellos mismos han impuesto, ¿no?
El acceso es difícil. Hay que tener en cuenta que solo el 10% de las víctimas de violencia de género cuenta con esta medida. Eso sí, cabe destacar que ninguna mujer que esté acogida a ella ha sido asesinada desde que se instauró. ¿Qué ocurre si el agresor se salta las normas? Lo explica el profesor González León.
El incumplimiento, cuando es medida cautelar, lo que podría dar lugar es a que el juez reconsidere sus medidas cautelares y, por tanto, que si cree que ese incumplimiento da lugar a que el investigado se considere más peligroso, entonces puede cambiar esa medida cautelar de llevar la pulsera por otra más grave, como por ejemplo la prisión preventiva.
Según los datos de noviembre del Ministerio de Igualdad, en España hay 3.000 dispositivos de seguimiento, un 16% más que el mismo mes en 2021. Un sistema poco extendido pero efectivo que se creó en el 2006 por petición de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al que ahora el Ministerio de Irene Montero pretende aferrarse para paliar las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Y es noticia de esta noche, el Departamento de Justicia estadounidense ha encontrado 6 nuevos documentos clasificados en el domicilio del presidente Joe Biden.
Sí, en su residencia de Delaware, algunos de su época como senador y otros de cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama. Se trata del cuarto hallazgo que se ha producido tras más de 12 horas de búsqueda y que se suma a la veintena encontrados la semana pasada. Tanto Biden como el expresidente Trump están siendo investigados por la fiscalía.
Seguimos conociendo más detalles del caso del exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, que ha pasado la segunda noche en prisión tras ser acusado de un delito de violación.
Continúa en prisión preventiva en la cárcel Brians 1 a media hora de Barcelona. En las últimas horas, la joven de 23 años, la presunta agredida, ha rechazado una indemnización económica del futbolista porque asegura que quiere que se haga justicia. También se ha pronunciado la patronal de ocio nocturno y la Federación de Restauración Catalana. Van a presentar un escrito en el juzgado para personarse como acusación particular en la causa por la mala imagen que estos supuestos hechos generan, dicen, en el mundo de la noche de Barcelona.
El Sevilla sale de los puestos de descenso de la Liga, Juan Bobadilla.
Los de San Paoli vencieron 1-0 al Cádiz con gol de Rakitic de penalti en el minuto 89. Esto decía en su redebut Lucas Ocampos.
Son momentos que te toca. Yo siempre en este equipo tuvimos momentos muy buenos. Mismo campeonamos una vez. Y volver en esta situación es diferente, pero nada, yo que tengo un cariño especial con esta gente, con este club, me motiva mucho intentar salir de este momento tan difícil.
El Atlético de Madrid venció 3-0 al Valladolid y recupera puestos de Liga de Campeones. Unos puestos en los que sigue la Real Sociedad, que venció a domicilio al Rayo Vallecano 0-2. El Español vuelve a ganar en Liga 1-0 al Betis. Hoy 4 partidos a las 2 Villarreal-Girona, 4 y cuarto del Che Osasuna, 6 y media Barcelona-Getafe y a las 9 Athletic Club-Real Madrid. Hoy también último partido de la segunda fase del Mundial de Balonmano a las 9. España-Francia, ambos ya en cuartos de final por decidir quién se queda la primera posición. En tenis, Roberto Bautista venció ayer a Andy Murray, ya está en octavos de final de Australia, que se verá las caras con Tommy Paul el lunes.
Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Vamos con el repaso a la prensa, en este caso periódicos regionales. Comenzamos por El Ideal de Granada. Leemos allí que la policía ha detenido a un hombre por abandonar a sus hijos sin comida ni dinero durante más de 40 días en un pueblo de esta provincia.
Sí, un varón de 43 años, de nacionalidad marroquí, sin antecedentes policiales, y ha sido detenido, como decías, como presunto autor de ese abandono de sus dos hijos de 13 y 16 años, a quienes habría dejado solos en el domicilio familiar durante más de un mes. Agentes reciben una comunicación de un centro de menores informando del ingreso de dos menores extranjeros de origen marroquí, como decíamos, que habían llegado al centro hambrientos, vistiendo poca ropa y la poca que vestían en mal estado, pues habrían subsistido durante esos 40 días de la escasa comida que les daba un familiar y los vecinos del pueblo, así como lo de lo que encontraban ellos mismos en el campo. Se comprobó entonces que contaban con residencia legal en España desde el verano pasado, traídos por su padre, quien había salido del país con destino a Marruecos a finales de noviembre de 2022, de donde no había regresado. Y cuando este se marchó, solamente les dejó algo de leche y muy poco dinero. Están ahora, los adolescentes se encuentran en un centro de menores.
Cuenta Iván, el Diario de Avisos de Tenerife, que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife denuncia un alarmante aumento de falsos abogados en el sur de la isla.
Que está creciendo el número de quejas, dicen, por intrusismo profesional en operaciones inmobiliarias, en trámites de extranjería, en herencias. La mayoría de víctimas son ciudadanos foráneos, residentes en la comarca, y estas prácticas ilegales que ejercen personas sin formación ni la suficiente solidez técnica al no haber obtenido el título académico acreditativo está causando un notable, dicen, impacto social. Los falsos abogados que actúan bajo una apariencia de legalidad, representando una entidad o de manera individual y que ofrecen sus servicios como letrados, asesores o gestores. En la mayoría de los casos se benefician, por supuesto, de la situación de vulnerabilidad de sus clientes, porque estos no hablan el castellano, claro.
Y ayer contábamos que la entidad bancaria Cajamar había anunciado el restablecimiento de sus servicios tras una incidencia técnica, y hoy cuenta La Verdad de Murcia, confirma La Verdad de Murcia, que esta entidad ha vuelto a la normalidad. Momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. En España se produce la friolera de 100.000 abortos al año. 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años no llegan a término. Es necesario estar muy ciego para no reconocer que esta es una profunda herida de nuestra sociedad, como ha denunciado en Herrera en COPE el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Como señalábamos, señor Argüello, no se puede separar lo que llamamos moral personal de la moral social. Algunas estimaciones señalan que más de la mitad de las mujeres que acuden a los centros sanitarios para abortar aducen problemas económicos o laborales. Si se trata de garantizar la libertad de las mujeres, entonces hay que ofrecerles toda la información, todo el acompañamiento necesario e impedir que ser madre requiera un acto heroico o asumir posibles discriminaciones. Y la reciente cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona ha estado acompañada por las manifestaciones de protesta organizadas por los independentistas. La elección de Barcelona había sido decidida por Pedro Sánchez como símbolo de la normalidad en Cataluña, tras dar por zanjado el conflicto provocado por el intento de golpe de Estado de octubre de 2017. Pero los independentistas han querido mostrar que no es verdad. Ni los indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni la rebaja de las penas por malversación, arrancados a Sánchez por sus socios de Esquerra Republicana, significan que estos hayan abandonado el horizonte de la independencia. Y un amplio elenco de asociaciones civiles se han movilizado en defensa de la unidad de España, la democracia y la Constitución. La reforma del Código Penal, las medidas tendentes a controlar a los jueces y las leyes trans, de familias y del solo sí es sí, son algunas de las reformas que han denunciado como amenazas al orden constitucional. En la misma línea se sitúa un manifiesto firmado por 254 españoles destacados, entre ellos intelectuales, profesionales y expolíticos, para reclamar al PSOE que recupere su proyecto histórico y enmiende el sentido de la marcha política del actual Ejecutivo. Ambas iniciativas reflejan una sociedad civil que está viva, más allá de siglas y legítimas sensibilidades, para defender y promover un patrimonio de convivencia que Sánchez está deteriorando profundamente. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair.
La crisis energética que nos dejó 2022 y que continúa en este comienzo de 2023, a pesar de periodos más benévolos en el precio de la electricidad como el que hemos vivido esta semana, está provocando muchos cambios. De hecho, los ha provocado ya. Y uno de ellos es el boom de proyectos de energías renovables. Nunca antes se habían planteado tantos parques solares como el año pasado. ¿Van a salir todos adelante? Está claro que no. Pero está generando un importante debate y también un colapso en la administración que está levantando las condiciones de estas plantas fotovoltaicas. Aquí, como en casi todo, encontramos opiniones a favor y en contra. Los que defienden que es una alternativa urgente y necesaria, y los que se plantan porque nos estamos cargando no solo el paisaje de nuestros pueblos, sino una parte importante de la agricultura y, por tanto, de la vida del medio rural amenazado por la despoblación. De hecho, España ha cerrado el 2022 como el segundo país europeo que más ha recurrido a la energía solar, solo por detrás de Alemania. Y en nuestro país la energía fotovoltaica supone la cuarta tecnología de generación según Red Eléctrica. Esto es un 10% de la producción eléctrica total. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Fíjate, para que nos hagamos una idea de cómo está creciendo este sector, en 2021 nuestro país cerró el año con más de 62.400 parques fotovoltaicos. Castilla-La Mancha lidera este ranking con casi una quinta parte de todas estas instalaciones en su territorio, lo que se traduce en más de 11.600.
precisamente en Castilla-La Mancha, Héctor Castellanos, es dueño de una planta de cogeneración de biomasa y está en pleno proyecto para crear un parque fotovoltaico.
Tenemos cogeneración y lo que estamos intentando es, en campos que hay alrededor de la industria, hacer parques fotovoltaicos y todo a generar energía eléctrica renovable. Una parte va a ser autoconsumo y otra parte va a ser para generación.
Esta tendencia creciente de instalación de placas que reducen hasta 20.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero no se ha detenido desde 2019, cuando se derogó el llamado impuesto al sol y con las ayudas para fomentar su instalación por parte de las administraciones públicas. Héctor Castellanos cree que la energía fotovoltaica puede ser una gran oportunidad para España y también para todo el conjunto de la Unión Europea.
Pues yo estoy a favor de los parques fotovoltaicos porque creo que es una oportunidad de mejorar la descarbonización y hacer una transición energética viable, siempre y cuando, para mí la clave de todo esto es tener una buena interconexión con Europa, que es lo que creo que habría que fortalecer. Entonces, que cuando haya mucha generación renovable aquí en España, seamos capaces de venderla al resto de Europa y ser competitivos en ese aspecto también, claro.
Héctor, ahora mismo está en los primeros pasos, digamos, necesarios para poder instalar estas placas, este parque y ponerlas en funcionamiento.
Para el parque de un parque, por ejemplo, de 5 megavatios, sí que se necesita, que si todo va a ser una hibridación de una cogeneración, todo va a ser energía vertida a la red, entonces sí que necesitas pasar por industria y medio ambiente de la que es autonómico, más pasar por la distribuidora, más pasar por red eléctrica, que ahí es donde se dilatan mucho los plazos de los trámites. Estamos teniendo reuniones con la distribuidora y con el ministerio para ver si es viable la instalación.
En resumen, tienen que completarse una serie de requisitos y muchos papeleos, está claro. De hecho, la Unión Española Fotovoltaica estima que el 70% de las instalaciones que cuentan con un permiso no llegan a término por no superar el resto de fases, ya que el desarrollo de estas plantas no puede impactar negativamente en la zona en la que se quieren instalar, por lo que se pueden descartar propuestas, por ejemplo, que se vayan a desarrollar en zonas con especies protegidas o parques naturales, o en las que se tenga que remover terreno, usar pesticidas, talar, o también que comprometan un área de interés turístico.
Hay una cuestión evidente, y la estamos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Las limitaciones energéticas provocadas por la guerra de Ucrania están empujando a que 2023 sea el año definitivo de las energías renovables y también con menos requisitos a la hora de gestionar todos esos pasos que nos contaba Héctor Castellanos. El gobierno de Pedro Sánchez ha abierto una vía rápida para desatascar la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos que va a estar vigente durante 2 años. Ciertas entidades creen que puede servir para aprobar megaparques, pero que esto conllevará un fuerte rechazo social y que además puede perjudicar gravemente el medio ambiente. En este punto se sitúa Aliente, que es la Alianza Energía y Territorio formada por decenas de organizaciones que apuestan por una transición energética justa. Luis Bolonio es uno de los portavoces de Aliente.
La energía fotovoltaica es una herramienta maravillosa y fundamental para luchar contra el cambio climático, pero como todas las herramientas se pueden utilizar bien o mal. El problema del modelo actual de desarrollo de megaplantas de energía fotovoltaica sin ninguna planificación y sin participación ciudadana es su impacto territorial. El problema que tiene es que necesitan mucho territorio para su instalación y si esto no se hace con la necesaria planificación y con la participación ciudadana, pues puede tener graves problemas medioambientales sobre la biodiversidad, el paisaje y sobre las actividades socioeconómicas del medio rural, la agricultura, la ganadería o el turismo rural.
Luis Bolonio lo decía, cree que las esferas políticas están aprovechando el momento de incertidumbre que estamos viviendo en detrimento de la biodiversidad de España, del territorio y también de sus gentes. Aliente denuncia que a los habitantes de los pueblos no se les informa lo suficiente, no se les detalla las consecuencias que tiene llenar nuestros campos de estos parques.
se puede hacer de una manera correcta. Estas energías son necesarias, pero no hay voluntad política de hacerlo bien, ¿no? Porque esto realmente es un momento especulativo en el que se quiere beneficiar a unos. Pues claramente lo que se pretende es que España se convierta en un productor de energía del resto de Europa, de otros territorios, algo que el Plan Nacional de Energía y Clima que sacó este gobierno para 2030 no contaba, no se informó a los ciudadanos de que el plan que había detrás era generar energía para otros territorios, ¿no?
Hay voces críticas, ¿no?, con el hecho de hacer negocio, digamos, con este tipo de energía, mientras otros, como Héctor, ven en el potencial del país una oportunidad de mejorar nuestra economía y de reducir la contaminación.
No creo que sea el mayor de los problemas. El mayor de los problemas para mí es la economía en España ahora mismo. Es un ingreso, al final estamos generando aquí y lo estamos vendiendo. Al final es un ingreso. No es como el gas natural, por ejemplo, o otras materias primas de origen fósil que tenemos que importarlas de fuera. Aquí al final lo que tenemos es viento, agua poca, pero agua y sol, pues si podemos fabricar energía eléctrica con poca huella de carbono y venderla, pues oye, es un negocio.
Los expertos energéticos suelen coincidir en que la energía solar es una muy buena opción. El problema lo encontramos en las formas, en cómo se están autorizando estas plantas. Luis Bolonio de Aliente nos habla de medidas alternativas para que estos parques tengan menos impacto en nuestro ecosistema, como la de un estudio publicado en una famosa revista científica.
Mediante la planificación territorial se puede poner la misma potencia o incluso más sin impacto sobre el medio ambiente, ¿no? En este estudio se analiza un caso en concreto en la zona de Tabernas, en Almería, donde se localizan suelos ya degradados de agricultura intensiva, donde no hay afección ni a la población local ni sobre la biodiversidad, ¿no?
El año 2023 va a ser clave. De momento hemos empezado con la misma incertidumbre energética con la que acabamos 2022, más aún si miramos a Ucrania, donde están a punto de cumplir un año de la invasión rusa.
La mañana.
COPE, estar informado.
A partir de enero, nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
En la mañana del fin de semana de COPE, antes de que nos den las 7, como cada domingo, repasamos esas noticias curiosas, esas historias que pasan muchas veces inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Esta semana hemos conocido que la mujer más longeva del mundo es española. Se llama María Brañas, tiene 115 años y vive en una residencia de la localidad gerundense de Olot.
De salud me encuentro bien, con las pequeñas molestias que todo el mundo puede tener y que yo acentuadas por la edad, pero bien, me encuentro bien.
María vive en Olot, pero nació en San Francisco, en Estados Unidos, un 4 de marzo de 1907.
Sí, Antonio, es que su padre era un periodista de Pamplona que vivía justo en México durante su nacimiento. Estaba en Estados Unidos en el momento del nacimiento de María, que vivió su infancia allí, pero aún siendo niña regresó con su familia a España. Desde hace 20 años, como dices, reside en una residencia de esa localidad de Olot, y desde allí se ha hecho famosa porque abrió un perfil en Twitter hace unos años denominado Superabuela Catalana, desde el que pues publica sus reflexiones. o también, por ejemplo, felicita el año o la Navidad, pero también cuenta que había superado, por ejemplo, el COVID en 2020 a los 113 años de edad. Y como te digo, da consejos sobre cómo tener una vida saludable, como por ejemplo este.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad en ninguna. Decirle al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que produzca todo lo bien que puede.
Pues habría que tener en cuenta, Antonio, un consejo de María, porque María tiene 115 años de edad y la sabiduría seguro que es algo, vamos, en ella, en una persona tan longeva, la más longeva del mundo, pues eso, que habría que hacerla caso. Se ha convertido, como decimos, en la mujer más longeva del mundo después del fallecimiento de la religiosa Lucille Randon, que era una mujer francesa que tenía 118 años, ¿eh? Fíjate.
Cuando nos hablan siempre de una persona muy mayor, muy longeva en este caso, el comentario más reiterado, más repetido es: no llegaremos nosotros a esa edad. La clave es llegar con esa lucidez.
Es verdad.
Como la que ha llegado María, por ejemplo. Mira qué iniciativa tan bonita han tenido en la localidad almeriense de Cantoria. Está ofreciendo a sus vecinos que quieran celebrar sus bodas de oro recrear en una fotografía su enlace original o el que les hubiera gustado celebrar. Todo como homenaje a la generación de sus mayores.
Qué bonita iniciativa, Antonio. Y es que muchos se casaron en la iglesia del pueblo de la novia, como marcaba la tradición, pero en realidad te puedes imaginar que su sueño a lo mejor era casarse en la playa o en una gran finca, algo imposible para aquella época. Y es algo que ahora van a poder llevar a cabo. Y por eso más de 60 parejas de esta localidad pues ya se han apuntado para participar en este proyecto que va a durar varios meses. ¿Cuál es el único requisito de los organizadores? Bueno, pues que la pareja debe llevar mínimo 45 años juntos. Casi todos son parejas que viven en el pueblo. Algunos de ellos, fíjate qué curioso, están incluso arreglando el dos latas con el que se fueron de viaje de novios para que aparezca en esta foto que le van a hacer ahora. El proyecto, ya decimos que va a durar, porque hay parejas del pueblo que quieren participar, pero que viven fuera, algunos incluso fuera de España, en países como Francia o Alemania. Y con todas las fotos se va a hacer una exposición este verano y allí todos van a poder ver la diferencia entre la boda que tuvieron y la que quisieron tener 50 años después.
Bueno, cuando hablamos de los vecinos del pueblo, nos gusta recrear o recordar también cómo eran o cómo se encontraban hace eso, pues 50 años, como es el caso. Y atento a este experimento pionero que puede cambiar la forma de evitar los efectos de los rayos. Por primera vez se ha utilizado un láser proyectado hacia el cielo para desviar precisamente los rayos de una tormenta.
Un instrumento, Antonio, que mide 8 metros de longitud y 1,5 metros de ancho y emite 1,000 pulsos por segundo. El lugar elegido para instalar ese láser, bueno, pues fue una zona cercana a la Torre Santis, una instalación en el noreste de Suiza que, te lo puedes imaginar, es golpeada sistemáticamente por los rayos, por las tormentas. Es la primera vez que se observa el efecto de un láser en los rayos y es algo que podría servir, aquí está la importancia de este experimento que han llevado a cabo varios científicos, para proteger infraestructuras críticas y sensibles a las tormentas eléctricas. Por ejemplo, imaginémonos un aeropuerto, una planta energética o plataformas de lanzamiento de misiones espaciales. La idea de usar láseres con el mismo fin había sido planteada hace muchos años, aunque hasta ahora no se había demostrado su viabilidad. Nos lo contaba esta semana aquí en COPE Jorge Alcalde, que es divulgador científico, es colaborador de La Tarde, y contaba, nos explicaba lo que cambia este experimento que ha tenido tanto éxito.
Un pararrayos no es otra cosa que un canal que permite que ese rayo caiga más o menos donde nosotros queremos. Si conseguimos que ese canal sea muchísimo más grande, estaremos haciendo un pararrayos brutal, inmenso. Y eso es lo que han hecho con rayo láser. Un caminito de rayo láser que permite ionizar esa especie de tubo virtual durante muchos metros y, por lo tanto, permitir de autopista para los rayos con más facilidad.
Como siempre, Antonio, en estos casos se trata de un avance, de un experimento que ha salido muy bien, pero es un hito histórico. Pero claro, va a haber que esperar. Calculan los expertos que entre 10 o 15 años.
Y mira qué oferta de trabajo más curiosa ha publicado el Ayuntamiento de Gerona. Se necesitan barrenderos para cubrir las bajas y las vacaciones de la plantilla fija. La solución, universitarios que estén cursando su carrera.
Sí, y es que la oferta de trabajo ha sido publicada en la página del ayuntamiento, pero difundida por la Universidad de la Ciudad, la Universidad de Girona. El objetivo de esta nueva bolsa de empleo es que no se repitan situaciones como la que se vivió durante las fiestas de Navidad, con el 70% de la plantilla, por ejemplo, de vacaciones. Y cuentan desde el consistorio que la idea se les ocurrió pues al ver que los jóvenes buscaban empleos temporales, como suele ser habitual, mientras estudian, para tener ingresos, y la idea se ha convertido en una realidad. Una realidad, digo, porque ya se han apuntado casi una decena de ellos que van a empezar a ser llamados pronto y que trabajarán en cualquier turno, el que se amolde, claro, a su carrera, excepto el turno de noche.
Todos cuando hemos estudiado...
necesitamos un poquito de dinero.
La mayoría hemos tenido que trabajar para pagarnos nuestros estudios. Que nos dan las 7, Iván,
hasta
gracias.
Hasta ahora.